Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hablemos de contribuciones. André y Javier viven hace 40 años en su casa. Tuvieron una vida de trabajo y esfuerzo. Y hoy, además de la situación de caos que vivimos, especialmente en materia de seguridad, tienen que pagar contribuciones por su hogar. El sistema de contribuciones en Chile ha experimentado un aumento alarmante en los últimos años. Según un informe de la consultora Colliers, entre el 2016 y el 2024, el pago de contribuciones subió un 65,8% real, alcanzando los 1,3 billones de pesos. ¿Cómo se calculan las contribuciones? A través del avalúo fiscal. El método de cálculo se basa en la combinación del valor del terreno y de las construcciones, agrupando viviendas con características similares en zonas predeterminadas. Los criterios para estas agrupaciones no son claros, lo que no solo genera confusión, sino que también alimenta un sistema donde el contribuyente es en muchos casos una víctima de decisiones burocráticas poco claras. El debate sobre las contribuciones no está sincerado. ¿Es una cuestión de recaudación fiscal o de justicia e igualdad ante la ley? ¿Es justo que los ciudadanos paguemos un arriendo vitalicio al Estado por vivir en nuestras casas? Es urgente que los procedimientos para determinar el avalúo fiscal sean más claros, transparentes e infalibles, y que los intereses de los contribuyentes prevalezcan por encima de la tentación de aumentar arbitrariamente desde la burocracia estatal. Un sistema de contribuciones más justo y equitativo es posible, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que se cumpla con ese objetivo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Jube y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
Mish, mira tú.
Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, lunes 17 de marzo, 10 de la mañana con 10 minutos. Me acompaña Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía.
¿Cómo están?
Bien, pues. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Eduardo?
Bien, descansé.
¿Sí?
Sí. Aproveché las polémicas del diario. Estuvo entretenido el fin de semana.
Bien movido el fin de semana y bueno, y me imagino cómo se viene esta semana. Bárbara Ayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
Muchas gracias. Hola a todos.
Nos falló nuestro economista jefe, así que hoy día no vamos a aprender tanto como los lunes anteriores. Le mandamos un saludo a Alejandro Weber. Si bien hablamos de las contribuciones en términos de la apertura editorial, hay una nota bien interesante en el Mercurio, en el cuerpo B. Vamos un poco a la polémica de la tarde de ayer, ¿cierto? Carol Cariola renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados en medio de la investigación por el caso Sierra Bella. La renuncia ocurre en medio de una polémica por la filtración de las conversaciones entre Cariola y la exalcaldesa Santiago Irací Hassler relacionadas con la investigación de este caso. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, un comunicado de 2 páginas. Ella dice que necesita tranquilidad y concentración para cuidar a su hijo recién nacido y para defenderse de los ataques que ha recibido recientemente. Además, denuncia una operación mediática y política destinada a desacreditar su imagen pública basada en información falsa y sospechas infundadas.
Wow.
Yo leí el comunicado, la verdad es que no me sorprendió como parte el comunicado, ¿cierto? Para variar, esta cuestión siempre tiene invocando que ver con cierto grado, invocando al hijo, el tema victimismo. O sea, si va a renunciar, renuncie.
Claro.
Y por último, una cuestión más escueta, pero esto como de que en realidad casi que existe una especie como de conspiración para tratar de que ella no pueda gozar de su maternidad. Yo lo encuentro un victimismo, bueno, propio, ¿cierto? De lo que es la izquierda, ¿verdad? Sí. De victimizarse y considerar que siempre las críticas son una especie de operación política, mediática, en contra, y no asumir sus propias responsabilidades.
Yo no he visto a ningún comunista imputado y que el Partido Comunista diga que efectivamente cometió un delito. Son todos perseguidos políticos. Daniel Jade, Carlos Cariola,
presos políticos,
etc. Pero bueno, independiente de eso, e independiente de lo que dicen los chatas, que esto de el P es una de ser humano, y todo lo que develan esos chatas, o sea, cómo se mete en la entraña de lo que ocurre dentro del gobierno, creo que en Chile tenemos un problema serio. Porque instituciones pobres generan países pobres. Y lo que hemos visto estos días es que en Chile tenemos un despelote y un desorden institucional de proporciones. Porque nadie respeta la institución y nadie hace lo que tiene que hacer. Entonces, ahí tú tienes al presidente de la República comentando y cuestionando fallos que son propios de los tribunales de justicia o procedimientos que son propios de la fiscalía. Tienes, por otra parte, a la fiscalía filtrando conversaciones de carácter privado a los medios de comunicación. Y tienes a la presidenta de la Cámara de Diputados, que es la tercera autoridad más importante del país, como imputada en un caso de tráfico de influencia, victimizándose, acusando que esto es una persecución política y haciendo un show mediático, incluso utilizando a menores de edad. Pero lamentablemente esa es la herencia de la izquierda del 2011. Si el problema de esta izquierda no es simplemente que sus ideas son malas y generan pobreza, sino que también es que se han preocupado sistemáticamente de denigrar y destruir, desdibujar las instituciones. Y por eso yo creo que es tan importante que la oposición se pueda poner de acuerdo para ganar la elección presidencial, para tener una mayoría parlamentaria, porque acá hay que ordenar la casa. Hay que volver a hacer que las instituciones se respeten, que funcionen y que paradero a tus panes, digamos. Porque instituciones pobres generan países pobres. Y hoy día lo que tenemos es un verdadero despelote institucional, y eso es lo primero que tenemos que empezar a cambiar. Tú no puedes tener este nivel de presidente de la Cámara de Diputados. No puedes tener ese nivel de institución como la Fiscalía.
Afírmate con el que viene, ¿eh? Afírmate con el que viene.
Bueno. Con el que ya es.
Sí, pues para quienes no lo saben, Gaspar Rivas, al parecer, por orden de jerarquía, va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados hasta abril.
Claro, él era el primer vicepresidente a cargo.
Bueno, juntemos agua, digamos. Pero el punto acá central, yo creo que todas estas polémicas es cómo se han ido desdibujando las instituciones en nuestro país y cómo se ha ido perdiendo el respeto por las instituciones. Esto de habitar el cargo, que decía el presidente algún minuto, bueno, está deshabitando el cargo, porque además yo no he visto, perdónenme, tuit más ridículo que el del presidente, después de que lo tratan como la UEFA, digamos, poniendo la otra mejilla, digamos, y diciendo, no, de mis compañeras no me van a separar. Más allá de que esté mal que se hayan filtrado chats que desde mi punto de vista son chats que tienen un carácter privado, creo que esos chats demuestran el quiebre que hay dentro del gobierno. Y sobre todo les toca esto en una época en que además hay que tomar definiciones en la carrera presidencial y que esto viene a tensionar aún más la relación entre el Partido Comunista y el presidente Boric.
Sí, yo creo que ahí es importante hacer un buen punto el que te planteas tú, Eduardo, porque uno no puede tener doble estándar cuando conviene y cuando no conviene, que eso es algo que hemos criticado mucho nosotros en términos de que respecto al tema de la izquierda, ¿verdad? Esta democracia selectiva, claro, la defensa de los derechos humanos selectivo, el feminismo selectivo, ¿verdad? O la institucionalidad, directamente invoca la institucionalidad de manera selectiva. Uno no puede ser selectivo en ese sentido. Entonces, ¿por qué hago el punto? Porque efectivamente la filtración de conversaciones privadas que no tienen que ver con el tema, bueno, en general, digamos, las filtraciones, pero la filtración de conversaciones privadas o de deliberación política, que no tiene que ver con hechos constitutivos de delito, que no está relacionado con eso, es un atentado, es una violación, es una vulneración a la inviolabilidad de las comunicaciones, sí, que es un derecho fundamental, es un derecho humano que está en la Constitución, que está en tratados internacionales sobre derechos humanos, y eso está mal, ya sea en un caso, en el caso de Hermosilla, o en el caso de Carlos Cariola, ¿eh? Y eso es una cuestión que también es complicado, porque lo decías tú bien, Eduardo, el tema de la institucionalidad también es lo que está detrás. O sea, tú no puedes, o sea, tú cuentas con que al final del día las instituciones cambian su pega y por tanto, por regla general, uno asume que la Fiscalía está haciendo bien su pega, está investigando. Bueno, de hecho, todo lo que pasó con el tema del allanamiento fue el funcionamiento de las instituciones. Pues. Sí. La PDI advierte que puede haber acá un delito asociado con, distinto, pero asociado, ¿cierto?, con Iraci Hassler y con Carol Cariola. Pide un allanamiento, o sea, le informa al Ministerio Público, el Ministerio Público va al séptimo juzgado de garantía en lo penal, autorizan el allanamiento, se produce el allanamiento. Bien, sí, la institucionalidad funcionó y los controles también funcionaron. Pero estas filtraciones evidentemente que ponen, sí, ponen de alguna manera, enturbian esa institucionalidad, más allá del contenido,
sí,
¿cierto?
Y porque también lo que hay detrás, Connie, es que, y bien lo dijo Daniel Mansur en una carta donde cita a Milan Kundera, que es un disidente checo, que un disidente checo, cuando vivieron bajo el régimen del comunismo, sabían lo que es que el Estado se meta en la cooperación privada. O sea, tú no podías mandar una carta en los regímenes comunistas sin que se supiera el contenido así de esa carta, aunque fuera contenido privado. Entonces, cuando uno dice, ojo, el Estado no se puede meter en conversaciones privadas, es porque uno está defendiendo derechos fundamentales de los ciudadanos, aunque sean comunistas, como Carol Cariola. Y eso tiene que ver con que el Estado no, hay ámbitos de la vida donde no se puede meter. Entonces, todos aquellos chats que tengan que ver con la posible comisión de delito, está perfecto que se investiguen. Pero aquellos chats donde uno da la opinión, que por otro lado varios compartimos, digámoslo, no debiesen por qué filtrarse a la prensa. Si ese es el punto que hay de fondo. Y lamentablemente lo que uno vio es el doble estándar de nuevo de la izquierda, porque a la izquierda no le interesa que se filtren conversaciones privadas. Le interesa que no se filtren sus conversaciones privadas. Porque tú los tenías celebrando lo de Hermosillo y Luis Guerra y hoy día atacados por lo de Carlos Cariola. Entonces, ojo, acá cuando el Estado pasa o se me intrometen en cosas que no son de ellos, todos debiésemos decir cuidado con esto porque no corresponde. Me recuerda la frase de un pastor que era opositor al régimen nazi, que dijo: cuando vinieron por los socialistas no dije nada porque no era socialista, cuando vinieron por los sindicalistas no dije nada porque no era sindicalista, cuando vinieron por los judíos no dije nada porque no era judío, cuando vinieron por mí no había nadie que me defendiera. Entonces, esto no se trata de defender a Carol Cariola ni a nadie, ni a Hermosilla, ni a nadie. Se trata de decir simplemente que las instituciones tribunales tienen que funcionar y que está muy mal que Fiscalía esté filtrando conversaciones de carácter privado. Más allá de que todos disfrutamos de lo que decían esas conversaciones, porque yo creo que la renuncia de Carol Cariola tiene mucho más que ver con cómo se tensó la relación con el gobierno que con que ella esté bajo un procedimiento judicial, porque bajo el punto de vista de Carol Cariola, ella es una perseguida política, no es una persona como cualquier otra que está viviendo una investigación, ella es una perseguida política.
Sí, yo sobre la renuncia creo que es correcto lo que hace, pero lamentablemente es extemporáneo. Necesitamos que exista independencia en la investigación, existan hechos constitutivos de delito o no, pero lamentablemente en la posición y en el cargo en el que estaba ella, era muy difícil poder garantizar esta autonomía de la fiscalía y también de los mismos tribunales, si es que estábamos viendo como el mismo presidente de la República salía a defenderla a través de un tuit. Y que yo creo que ahí el presidente lo único que nos demuestra es que obvia una vez más que ellos no saben detentar un cargo de poder como el que tiene. Entonces yo creo que Carol Cariola tiene todo el derecho a defenderse como cualquier persona, pero la renuncia debería haber ocurrido una vez que ella supo que estaba siendo objeto de una investigación.
Claro, y aparte que hay un en ese sentido, como bien dice Bárbara, fue extemporáneo. Y como bien dice Eduardo también, lo paradójico de esto es de que ella no renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados una vez que se da a conocer esta arista de judicial, sino que más bien cuando la arista política media farandulera es la que está en el tapete. Y eso, nuevamente, en términos de lo que son la protección de las instituciones, que no significa la protección de las personas que se encuentran en las instituciones, sino que la institucionalidad, entendiendo, y esto lo hemos dicho en este programa varias veces, las instituciones permanecen y las personas pasan, lo que debió haber hecho fue haber renunciado cuando partió esta arista. ¿Por qué? Porque además usó, y abusó, De su rol como presidente de la Cámara de Diputados para su defensa. Y de hecho, bueno, tenemos imagen acá, no se ve en chat de YouTube ni tampoco obviamente por la radio, pero los televisores que tenemos acá muestran la imagen cuando se rechaza la censura, y ella levanta su puño izquierdo y dice, bueno, acá me voy. O sea, tú no usas tu cargo de presidente para levantar el puño izquierdo. Si quieres hacerlo, lo haces desde tu pupitre. Por eso, y esto lo dijimos también la semana pasada, por eso es que los presidentes y los vicepresidentes de las distintas corporaciones, de la Cámara de Diputados, del Senado, cuando van a hablar sobre un proyecto de ley, cuando van a hablar sobre una acusación constitucional, cuando van a hablar sobre cualquier tema que se esté tocando en la Cámara, bajan de la testera. ¿Por qué? Porque hablan como diputados, no como presidente de la Cámara. Entonces, en ese sentido, es lamentable, ¿cierto? Que, o sea, está bien, evidentemente, la renuncia. Ya le queda pocas semanas, pero al final del día es el gesto más que el tiempo que queda. Pero lo paradójico es que no se hace por un tema institucional, sino que más bien, o por un desprestigio institucional de la Cámara, sino que se hace más bien por una cuestión de una arista política y media, como decía anteriormente, media farandulera.
Sí, ahora, hay que ver la génesis o tratar de entender qué hay en la cabeza de esta generación de izquierda del 2011. Y que es que ellos tienen cero respeto a la institucionalidad porque se criaron en el asambleísmo. Si esa es la verdad de las cosas. En el asambleísmo universitario, por donde lo demás, si es que había un disidente, no se lo dejaba hablar, donde los procedimientos para adoptar acuerdos daban lo mismo, donde el respeto a la autoridad daba lo mismo, y por lo tanto, cuando tú te creas en una lógica asambleísta, donde tiendes a pensar que todo está permitido, bueno, es desdibujar las instituciones. Si por eso es tan compleja esta generación, porque no logra entender que en las instituciones permanentes de la República son fundamentales para el mantenimiento de la democracia. Si sin república, sin instituciones de la república, no hay democracia. Pero eso es lo que esta generación no ve, porque para ellos la democracia simplemente es que la mayoría se imponga a la minoría y que da lo mismo el procedimiento con que esa mayoría se imponga a la minoría, porque las reglas están ahí para transgredirlas. Eso es parte de la herencia de esta generación.
Claro. No, y aparte que al final del día tú puedes generar, bueno, esto, caos o ocupar el caos, ¿cierto? Ya sea institucional, bueno, institucional particularmente, ¿cierto? A partir de la herencia de lo que señalabas tú del 2011, el movimiento del 2011 y en adelante, ¿para qué decir 2019, etcétera? Pero el punto es si lo logras controlar o no. Y evidentemente que ellos al final del día generaron, y como bien decía, creo que sigue siendo embajador de Brasil, ¿no? De Polo. Sí. Le vamos a meter inestabilidad al sistema. Le metieron inestabilidad. Pero esa inestabilidad que le metieron al sistema tuvieron un beneficio cortoplacista.
Claro.
Porque resulta que ese beneficio, que obviamente terminó afectando, o sea, terminó siendo útil para unos determinados fines políticos de un sector político, valga la redundancia, bueno, se le terminó dando vuelta como un boomerang, ¿no? Y eso es cuando finalmente no se actúa pensando en el bien del país, sino que pensando en el bien de un sector político. O al menos así se puede advertir. Ahora, el punto es qué es lo que se hace ahora. Entonces, más que hacer leña del árbol caído, lo que corresponde, a mi juicio, es tener una fiscalización importante, por supuesto, respecto al oficialismo, y también tener propuestas alternativas para ordenar la casa.
Sí. Y ojo, no solamente del oficialismo, sino que de las instituciones en general. Yo creo que...
Así es.
Que la crisis, el caos que vivimos institucional es algo que tiene que ser arreglado lo antes posible. Ahora... Hay otro tema, ya casi metiéndonos en lo que supimos de esas conversaciones, que me parece que es un punto para poner sobre la mesa, que tiene que ver con esta desazón de Cariola, de que este era un gobierno que no había logrado las transformaciones. No como Petro, dijo, ¿ah? Y claro que no las logró, porque este es un gobierno que el primer año, los primeros meses que llega, enfrenta un plebiscito donde estaban propuestas estas grandes transformaciones. Dentro de ellas, recordemos, la plurinacionalidad, sistema de justicia distinto, un sistema unicameral, eliminando el Senado, escaños reservados en todo lo que uno se podía imaginar, paridad, un montón de otras cosas más. ¿Qué es lo que hacían? Era precisamente desdibujar las instituciones. Y bueno, ese proyecto refundacional fue rechazado, y por lo tanto este gobierno se quedó con esa incapacidad de poder realizar las grandes transformaciones que pretendían, y de ahí la crítica de esta izquierda más dura que representa Cariola, de decir acá no hemos avanzado mucho con el compañero Boric.
Oye, así qué irrisorio que el presidente Gabriel Boric el fin de semana en una entrevista decía que él valoraba cómo funcionaban las instituciones en Chile, a propósito de lo que le había pasado con el SAC, con un trozo de carne que había tratado de ingresar al país. Y por otro lado tenemos este show en la Cámara de Diputados.
Pero ahí tú te das cuenta, Bárbara, que... O sea, que el presidente no tenga idea de que no se puede entrar carne de otro país, más allá de que la declare o no. Te habla de, primero, una ignorancia...
No, supina, ¿eh?
Sí.
O sea, porque de verdad que es una cuestión... Da lo mismo porque si se viaja mucho en avión o no. O sea, no puedes, en términos de cualquier control fronterizo.
No, pero si te pasa,
servicio agrícola y ganadero se llama.
No, y él lo cuenta como una gracia, eso es lo peor. Pero bueno, eso... Si tú empiezas a ver todos los actos donde tú dices, bueno, ¿cómo no se le habrá pasado por la cabeza? O sea, al menos haber tenido una noción, si el presidente estuvo derecho, de que no se podía pasar un pedazo de carne por la frontera... Pasa lo mismo con la casa de la compra de Isabel, de la casa Allende, digamos. ¿Cómo a nadie se le ocurrió decir, oye, no será medio inconstitucional? Está así con una noción vaga, decir, oye, no, me parece que puede ser inconstitucional comprarle la casa a un ministro y a una senadora por 1.000 millones de pesos en la casa de su pariente. O sea, ¿cómo a nadie le alguna chispa, digamos, de decir, oye, esto no está bien? Pero la verdad es que te demuestra una ignorancia profunda de parte de quienes nos gobiernan hoy día.
Claro, y en la misma entrevista decía que respecto a la compra de la casa de Allende, él no había tenido a la vista la inhabilidad cuando firmó el decreto. No. Entonces, si estudió derecho, es algo mínimo y la ley se presume conocida por todos.
No, no solamente eso. Él juró, prometió...
Claro.
Respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, que es un juramento y promesa que hacen los presidentes el presidente de la República, que hacen los parlamentarios, que hacen los ministros. De hecho, es la pregunta que le hace el presidente de la República cuando asumen los ministros. Sí. ¿Jurar eso prometéis? Sí. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ¿no? Pero... Es parte de esa cuestión no puede ser en vano, sino una cuestión así como frase bonita, media republicana, ¿no? Pero... Sí. Es una cosa como bien... Es tu palabra, ¿no?
Pero yo creo que es más profundo que eso, porque nadie le está pidiendo ni al presidente ni al ministro que sepan todas las leyes al dedillo, ni los incisos de memoria.
Nadie.
Lo que uno le está pidiendo es que tengan algo de sentido común, simplemente. O sea, si el sentido común te indica que no es lógico pasar un pedazo de carne por la frontera, el sentido común te indica que no es lógico comprarle por 1.000 millones la casa a una ministra y a una senadora. O sea, es sentido común. Es sentido común y sentido de realidad, que parece que a este gobierno le falta mucho.
Igual sería interesante saber qué pasó ahí con el paso de la carne, porque en principio, si tú no lo declaras, O sea, de partida no puedes, pero si...
Te sancionan,
¿no?
O sea, él dijo ahí que lo había declarado en el avión presidencial. Sí.
Y esto también del presidente Boric, últimamente, porque yo también escuché la entrevista que
hizo. Oye, pero tenemos buena carne presidenta acá, sí, en Chile, ¿eh? No, pero, y el producto nacional no es necesario traer de otro país.
Pero también tiene que ver con lo comunicacional que es el gobierno, porque yo también vi la entrevista muy buena, por lo demás, que le hace Pedro Carcuro al presidente, como toda la entrevista de don Pedro, digamos. Pero esta imagen que se quiere vender del presidente como parrillero, futbolero, ¿ah? Como que nos tratan de vender al amigo Boric. Y a mí me da lo mismo si al presidente le gusta hacer asado o del equipo de fútbol que sea. A mí me importa que haga su pega y que respete las instituciones. Entonces esto como de siempre estar generando hitos comunicacionales simplemente, sin resultados concretos, yo creo que es algo que la ciudadanía también está empezando a notar y que lo está empezando a votar.
Sí, de todas maneras. A ver, yo creo que hay una mezcla así, es verdad, a ignorancia profunda. Y para quienes no están escuchando, al final, la ignorancia significa como la ausencia del conocimiento debido. O sea, es algo que tú tienes que saber y no lo sabes, ¿no? Entonces, la inhabilidad para firmar contratos con el Estado, especialmente si está tu firma entre medio, evidentemente que es ignorancia. Pero también es mediocridad. También es lo mínimo, ¿cierto? Es como tratar de bajarle el perfil a cuestiones que son efectivamente relevantes y que tienen consecuencias. Y de un punto de vista, yo creo, comunicacional también, y es burlarse del día a día de las personas. O sea, de los trabajadores que se levantan todos los días temprano, que van a dejar a su niño al colegio, que se sacan la mugre, que tienen una serie de obligaciones, una serie de cargas, donde además están modificando sus hábitos diarios por el tema de la seguridad. O sea, que ni siquiera tengas eso como una base, y que el presidente de la República en la práctica te dé como: oye, las instituciones funcionan porque traté de meter un pedazo de carne y me pararon. Las instituciones, funcionan porque yo estoy de alguna forma siendo presidente, pero además yo mismo las critico. O sea, las instituciones funcionan y hemos estabilizado el país, decía, pero él mismo a través de Twitter cuestiona el allanamiento de Carol Cariola. Bueno, ¿funcionan o no funcionan? ¿Hemos estabilizado o no? ¿La respetamos o no la respetamos? Y yo creo que, como bien decías tú, Eduardo, el ciudadano común es una cuestión que ya le termina dando tirria a eso. Mm. ¿Ah? Esa falta de conexión con lo que es la realidad, ¿ya? Y cómo finalmente la realidad en la que vive el presidente de la República no es la realidad en la que vive la mayoría de los chilenos.
Sí. Y que son precisamente esos chilenos, cuando yo decía que instituciones pobres generan países pobres, son los que más necesitan de las instituciones. Porque necesita que la institución haga su pega y que funcionen bien, independiente de quién sea el presidente de turno, de los colores políticos. Cuando tú tienes instituciones que hacen bien las cosas, que funcionan, que dan respuesta, bueno, eso beneficia precisamente a aquellos chilenos que hoy día más difícil la tienen. O sea, cuando tú dices: quiero que la justicia funcione, es porque quiero que la justicia le pueda solucionar esos problemas a las personas que hoy día más lo necesitan. Y cuando tú comienzas a atacar esas instituciones, que finalmente son los más perjudicados, por eso son los más vulnerables. Y pongo solo un ejemplo dentro de la conversación, que tiene que ver con cómo se atacó a Carabinero y cómo se desprestigió a Carabinero. ¿Quién crees tú que sufre hoy día el hecho de que Carabinero haya perdido confianza en sí mismo, de que haya sido mal visto en un momento, de que el Carabinero hoy día tenga miedo de actuar porque dice: si yo actúo, al final la sanción me la voy a llevar yo? No es el presidente Boric ni los ministros del presidente Boric. Son las personas, los sectores más marginados de la sociedad, donde hoy día Carabinero no se atreve a entrar porque no se atreve a actuar, porque hay políticos que se han dedicado a desprestigiar la institución. Entonces, ojo, cuando tú tienes un país donde comienzas a desdibujar y a denigrar las instituciones permanentes de la República, quienes pagan sus platos rotos no es la élite política, son los ciudadanos de a pie que esperan precisamente que esas instituciones le puedan servir para aliviarle en algo la carga de la vida cotidiana.
Sí. Así es. Bueno, y por eso mismo también el tema de el ordenar la casa, el hecho de volver a ser un país aburrido, un país fome, pareciera que esa debiera ser nuestro objetivo, ¿verdad?
Pero, sí.
Y en ese contexto pareciera, ¿cierto?, de que todas estas cosas, lo comentábamos también en programas de la semana pasada, todas estas cosas como lo que está ocurriendo con Carol Cariola ahora, el hecho que el presidente de la República tenga que estar declarando por este caso, estar declarando por el caso Monsalve, al final del día, o sea, por el caso de la Casa Allende, por el caso Monsalve, te da cuenta que la cabeza no está en eso, en tratar de ordenar la casa o en tratar de de buscar alternativas o soluciones, por ejemplo, a determinados problemas, sino que más bien están como yo maquillo esto comunicacionalmente para que no me termine afectando tanto. Eso es, ahí sí. está la prioridad, ¿cierto? Y de hecho, en ese sentido, a propósito de la discusión legislativa y que ya partieron las semanas legislativas, Bárbara, hay una carta muy buena de coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán que habla de las prioridades legislativas y dice, gobernar es priorizar, decía Arturo Abun. Bueno, el gobierno tiene 101 proyectos de ley con urgencia.
No, solamente en el Senado, presentó 101 en la semana pasada urgencia a 101 proyectos. Final, si todo es urgente, nada es urgente.
Sí, 101 proyectos con urgencia.
Que la pregunta también ahí, ¿no? La Bárbara, que está más metida en la agenda legislativa, tiene que ver con cuál va a ser la prioridad de la agenda del gobierno. Está bien, 101 no son prioridad, pero ¿qué es lo que viene dentro de esos 101? ¿Viene lo que es realmente relevante, que son más atribuciones en materia de seguridad? ¿O viene también el proyecto de ley de aborto libre y ese tipo de cosas?
O sea, yo creo que lamentablemente viene lo segundo, se viene el proyecto de aborto libre, el gobierno sigue insistiendo en este nuevo CAE, la eliminación del CAE actual y presentar este nueva forma de financiamiento de la educación superior. Y las leyes de seguridad siguen entrampadas en discusiones chicas que no permiten que avancen y que se aprueben y promulguen. Y también, como llevándolo al tema anterior de lo que estábamos hablando, el gobierno da señales en la reforma del sistema político de que no les preocupa nada la gobernabilidad, por ejemplo, a través de la eliminación del umbral en la reforma del sistema político, porque al final, si es que se elimina el umbral, no estamos atacando directamente esta fragmentación que existe al interior del Congreso y que evita que se puedan lograr poner de acuerdo de una forma más fácil y que el país avance en aquellos proyectos que son necesarios.
Oye, así es. Nos quedan 30 segundos antes de irnos a la pausa.
Yes.
Yo solo quería tocar un punto de lo que hablaba la Connie, de que al final del día, muchas veces esta política que venía a generar grandes reformas, estas transformaciones que soñaba el Frente Amplio, finalmente terminan jodiéndole la vida a los chilenos. Y yo creo que muchas veces la mejor pega o lo mejor que puede hacer un político es no experimentar con la vida de los ciudadanos. Ni siquiera porque tú dices como hay una sensación de ordenemos la casa, sí, y ordenemos la casa y no experimenten con mi vida. O sea, muchas veces lo mejor que puede hacer un político es no experimentar con la vida de los ciudadanos y no ponerse a pensar cosas que después los platos rotos no los termina pagando él, los termina pagando la ciudadanía. Por ejemplo, la tómbola. ¿Quién paga hoy día los efectos de la tómbola? ¿Lo pagan los cabros del Frente Amplio que idearon esto en unas conversaciones súper elevadas, etcétera? No, lo pagan los sectores más vulnerables que hoy día ven cómo su hijo queda en un colegio distinto del hermano y un montón de otros problemas más. Entonces,
Donde
el mérito no es prioridad, donde no hay selección, etcétera. Entonces, yo lo que el punto que quiero plantear es que muchas veces lo mejor que pueden hacer los políticos es simplemente no experimentar con la vida de los ciudadanos y ya no estar haciendo un gran favor con eso.
Así es, bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Recordemos el teléfono, si nos quieren mandar mensaje, ya sea audio o mensaje de texto, es el +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. Una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a conversar con las diferentes inteligencias artificiales, partiendo por ChatGPT. Hola, ¿qué tal?
Hola Lucho, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, ¿puedes contarle a la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura qué trae de nuevo la nueva versión 4.5 de ChatGPT?
Claro, la nueva versión 4.5 de ChatGPT trae varias mejoras interesantes. Primero, ofrece una mayor comprensión del contexto, lo que permite respuestas más precisas y coherentes. Además, han mejorado la capacidad para entender y generar texto en diferentes idiomas, lo que hace que sea más versátil para usuarios de todo el mundo. Otra mejora importante es el aumento en la capacidad de personalización, permitiendo que los usuarios ajusten más fácilmente el tono y estilo de las respuestas.
Oye, una consulta. Esta es la única aplicación que yo puedo interrumpir cuando está hablando, la otra no. Pero el 4.5, esta versión nueva, ¿es solamente de pago?
La versión 4.5 de ChatGPT, al ser una actualización más avanzada, generalmente está disponible para los usuarios que han optado por el plan de pago.
Despídete de toda la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura.
Claro, con gusto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Agricultura. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao, chao.
Sería todo en el día de hoy, como siempre les digo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente en el último bloque. Les recordamos ahí el chat de YouTube,
el
chat de YouTube también, pero por streaming, quienes están viendo por streaming, está apareciendo el teléfono. Recordamos, para si nos quieren mandar un audio, si nos quieren mandar también un mensaje de texto con preguntas, comentarios, más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. Y antes de seguir, bueno, conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl.
La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales de Biobío. Bueno, aprovechando que tenemos a Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, cuéntanos un poco, Bárbara, temas, bueno, ya decíamos anteriormente, en el Senado hay 101 proyectos con urgencia. Esto antes de tocar quizás algunos proyectos de ley que van a ser las claves de esta semana, para quienes nos están escuchando, perdonando la deformación profesional, las urgencias legislativas tienen por objetivo priorizar qué proyectos se van a ver primero y qué proyectos se van a ver después, ¿cierto? Y la urgencia legislativa le corresponde exclusivamente al gobierno determinar, ¿cierto?, qué proyectos se van a ver en 30 días, en 15 días, en 6 días, ¿verdad? Por eso está la urgencia simple, la suma urgencia y la discusión inmediata. Entonces no tiene ningún sentido, primero, tener 101 proyectos de ley con urgencia, porque significa que cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, para partir por ahí, ¿verdad? Pero sin perjuicio de eso, y que evidentemente también es un defecto, a mi juicio, del sistema, ¿verdad? Independiente de los gobiernos, todos los gobiernos caen en esto de poner urgencias a varios proyectos, a muchos proyectos, cuando debería ser bien acotado, precisamente para que la prioridad sea clara y no sea esta cuestión donde al final nada es prioritario y nada es urgente. Pero dicho eso, ¿hay algún proyecto que se vaya a ver esta semana que pueda ser interesante de tener en cuenta o de estar siguiendo?
Bueno, a raíz de la serie de homicidios que vimos durante el fin de semana, lamentablemente el proyecto de las reglas de uso de la fuerza sí está con urgencia, pero está con urgencia suma y no con la discusión inmediata que esperaríamos que tuviera, dado los acontecimientos que han existido en el país. Y esta semana está citado y se van a ver temas cruciales dentro de la discusión, que es, por un lado, la justicia militar y, por otro, se va a discutir aquella eximente de responsabilidad que se creó en la Cámara de Diputados, que es adicional a la ley Naín Retamal y que lo que busca es que se presuma que el funcionario obró conforme a su deber, distinto a la ley Naín Retamal, caso en el que se debe probar la legítima defensa. Entonces, la discusión en torno a las reglas del uso de la fuerza esta semana van a estar en respecto a esos dos temas que son bastante controversiales y, por ejemplo, en el caso de la justicia militar, que todavía no hay una posición bien formada en ambos lados de los senadores. Y también vamos a ver cómo se sigue discutiendo el proyecto de seguridad municipal en la Comisión de Gobierno Interior, también en el Senado. Y ahí varias de las críticas han sido respecto a que el proyecto no cuenta con un financiamiento adecuado para poder implementar mayores medidas de seguridad en los mismos municipios. Y, de hecho, la senadora Luce Densperger, en la última sesión, lo que decía era que el proyecto venía a reconocer lo que algunos municipios ya están haciendo, pero no era nada más que eso, porque la cantidad de recursos que se le asigna en el mismo informe financiero no les permite a estos municipios contratar mayor, o sea, contar con mayor seguridad. En ellos, un ejemplo es que el informe financiero establece que se otorgarán 5.100 millones de pesos, lo que, si uno divide en los 345 municipios que hay, son alrededor de 14 millones de pesos para cada municipio, que al final termina siendo una burla, porque ¿qué se logra con 14 millones de pesos para enfrentar los niveles de seguridad que tenemos actualmente?
Ahora, hay todo un problema, yo creo, con respecto a la seguridad municipal y a la gestión de Carabineros, en el sentido de que hoy día Carabineros pierde demasiado tiempo en labores que son propiamente administrativas, o sea, en procedimientos que nada tienen que ver con la prevención propiamente tal del delito. Tiene una cantidad de Carabineros impresionante en las fiscalías tomando denuncias, haciendo controles de tráfico, pasando partes por velocidad, y ese tiempo
notificaciones
judiciales, imagínate, y ese tiempo podría ser perfectamente utilizado en lo que es propiamente Carabineros, que es la persecución del delito. Y también hay otro problema más, y eso se le podría traspasar, por ejemplo, a los municipales. Pero además está el problema de que hoy día hay una, no sé si una competencia desleal, pero hoy día un guardia municipal puede estar ganando más que un carabinero.
Sin duda.
Y eso también me parece problemático desde el punto de vista de en el sentido de cómo se ha ido desprotegiendo a Carabineros de Chile. O sea, a mí me parece bien que las municipalidades colaboren en la prevención del delito, porque yo siempre creo que todas las soluciones son colaboración de todos aquellos que tengan competencia, pero también creo que hay que darle más herramientas a la gente, a Carabineros, porque si no, el incentivo que tú pones es que alguien quiera ser guardia municipal por sobre Carabineros, y eso me parece muy mal, porque quienes tienen hoy día las atribuciones de prevención son Carabineros. Cosa distinta, y que estoy totalmente de acuerdo, es que le empecemos a aliviar la carga burocrática a Carabineros de Chile. Y eso debiese ser un debate que esté dando el Congreso Nacional, en el sentido de cómo nosotros le quitamos carga de pega administrativa a Carabineros para que estén en la calle en la prevención del delito, que es lo relevante.
Así es, bueno, se estima que son 160 funciones las que tiene Carabinero, distintas, ¿no?
Wow.
De eso, tú, evidentemente, a propósito de lo que dices tú, Eduardo, estos dos proyectos de ley yo creo que son bien relevantes para el objetivo central, que tiene que ver con proteger a Carabineros de Chile. Por un lado, las reglas de uso de la fuerza, que es algo que debiera salir adelante. Y esto es importante recordarlo. El proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que lo que busca finalmente es regular precisamente la actuación de la fuerza de orden, la fuerza pública, salió de la Cámara de Diputados en una semana. Luego del asesinato de los tres carabineros en Cañete. En una semana. Sí. En una semana. Se autoconvocó la Cámara de Diputados, claro, en una semana distrital, según recuerdo. En una semana lo sacaron adelante. Y en el Senado lleva más o menos 9 meses.
Sí, ya va a cumplir casi un año.
Va a cumplir casi un año en la discusión en el Senado. Entonces, bueno, ese es un tema que es prioritario. Ese debiera tener discusión inmediata. Y no se trata como de legislar a mata caballo. No, pues ya 9 meses. Pongámonos las pilas y pongámonos también de acuerdo en algunos puntos que son de conflicto. Y por otro lado, el concepto de la ley de seguridad municipal propiamente tal tiene varias aristas. Una de las aristas, finalmente, poder empoderar de alguna forma a, como bien decía Bárbara, hoy día se va a sincerar ciertas cosas que lamentablemente no debiera ser así, pero sí. Se va a sincerar ciertos roles que ya están cumpliendo seguridades municipales. Pero por otro lado, también esto puede ser una buena oportunidad, como bien decía Eduardo, y en términos propositivos también, decir, ¿sabe qué? Alivianemos la carga de carabinero en aquellas cosas que son más nimias, en cosas como, por ejemplo, notificaciones, en cosas, por ejemplo, que si se apaga un semáforo, bueno, no tenga que estar un carabinero teniendo que dirigir el tránsito,
claro.
En cosas que finalmente no tienen que ver con necesariamente prevención del delito y que no tiene que ver con, directamente, cuál debiera ser la prioridad, que es cuidar la seguridad de las personas.
Los accidentes de tránsito también, la cantidad de tiempo que
los accidentes de tránsito y sin lesiones.
Sí.
Entonces, esos son temas donde eventualmente también se podría avanzar y con la tecnología que tenemos son cuestiones que es perfectamente posible poder avanzar en eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y otro tema que se va a ver esta semana, que ya parte ahora en 10 minutos más la Comisión de Constitución, que es la reforma al sistema político. Y ahí, como decíamos en el bloque anterior, el gobierno presentó indicaciones la semana pasada, indicaciones que por un lado eliminan el umbral del 5%, lo que deja entrever que a este gobierno no le interesa para nada el fraccionamiento político.
No, y que no cumple su promesa también. Si el gobierno se había comprometido con la reforma al sistema político, vimos declaraciones grandilocuentes del presidente Boric, y ahora la deja caer. Pero
la única gracia que tenía ese proyecto era precisamente el umbral.
A la Bárbara le toca lidiar con esto todos los días, pero porque está en el Congreso, digamos, pero es súper difícil desde mi punto de vista que saquemos una reforma al sistema político cuando son los mismos incumbentes los que la votan. Entonces, ningún partido va a querer el umbral del 5% si está a puerta de una elección y sabes que eso puede ser tu desaparición. Ningún parlamentario, o muy poco, porque si los hay, va a querer reducir, por ejemplo, el número de parlamentarios porque saben que pueden ser uno de ellos los afectados. Si yo creo que ahora que se viene la elección parlamentaria, es un muy buen momento para que le exijamos a los parlamentarios en ejercicio que arreglen el sistema político. Y si es que no lo hacen, bueno, vamos a empezar a ver que hay intereses también personales ahí, muchas veces de más, que tienen que ver más con mantener un cargo que con que el sistema político en Chile funcione. Entonces, yo espero que ahora que se viene la campaña parlamentaria, empecemos a ver parlamentarios que ya saben que yo sí apoyo una reforma al sistema político con un umbral del 5%, yo sí apoyo que tengamos menos número parlamentario, y si pasamos, subimos 155 diputados y la calidad del debate en el Congreso no mejoró, por el contrario, empeoró. Y nos sale más caro que lo que nos salía antes.
Claro, sí. El procedimiento condiciona el resultado finalmente, y evidentemente, para quienes no están escuchando, la reforma del sistema político estaba dividida en dos grandes puntos. Uno era, a mi juicio era matar una mosca con una bazuca, que esto de que pierde el escaño el parlamentario que no sigue la orden de partido, o que pierde el escaño el parlamentario que es expulsado de un partido, que yo creo que no tenía nada que ver con el corazón de esta reforma del sistema político, que era poner un umbral. ¿Y para qué poner un umbral? Para reducir la cantidad de partidos políticos que están representados en el Congreso y generar el incentivo a que se tiendan a generar, no grandes coaliciones, pero sí al menos tener la posibilidad de tener un debate eventualmente más moderado. Un debate más moderado, y también que no exista esta tentación de tener puros partidos chicos. Pero claramente, si se saca el umbral, no tiene ningún sentido la reforma del sistema político. Ahora, lo curioso es que el presidente Boric dijo ayer, es deseable un umbral mínimo para los partidos, pero es difícil su viabilidad. El mandatario indicó que se debe fortalecer a los partidos. Ya, vamos bien. Aunque fue el gobierno el que excluyó de su proyecto el requisito mínimo del 5% para obtener representación parlamentaria. Vamos mal. O sea, póngase de acuerdo, pues. No. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el umbral? Pues si no está de acuerdo con el umbral, ¿quién firma las indicaciones? Es el presidente de la República, pues. Entonces, si está de acuerdo con el umbral, ¿por qué lo saca?
No, y en una columna que viene hoy día en el Mercurio también, se refieren al argumento que ha dado el ministro del Interior, Elizalde, sobre por qué se elimina el umbral. Que él ha dicho que se podía dar el caso de que en un distrito una persona obtenía la primera mayoría, pero como su partido no lograba este umbral, no iba a salir electo. Pero es ese mismo ministro el que apoyaba que y era partidario de la paridad entre hombres y mujeres, que lo que ocurre es algo muy parecido a lo que él está, se supone, tratando de evitar. Entonces, lamentablemente no se ponen de acuerdo.
Yo creo que se generó ahí un roce interno respecto de esto y se buscó una excusa para poder sacarlo. Ahora, como bien decía Eduardo, al final del día uno tiene que tener altura de mira en esto y dejar de pensar en el metro cuadrado. Entonces, independiente de que le es difícil a un parlamentario, que hoy día es parlamentario en ejercicio, legislar sobre una cuestión que eventualmente le puede terminar afectando en su escaño. Bueno, pensemos entonces quizá para el próximo periodo. Pero
en dejar, una gradualidad.
En una gradualidad, pero dejar de alguna forma zanjado ese tema, porque yo creo que hay, o por lo menos creía a partir del proyecto de ley que se presentó, que estamos todos más o menos de acuerdo en que el sistema electoral, que influye directamente en el sistema político, ya está haciendo agua hace rato.
Oye, y antes de irnos, otra cosa que es importante y que vamos a estar muy atentos para cobrársela al gobierno, es que el gobierno tomó un compromiso con las pymes en tema de reducción de impuestos a raíz de la reforma previsional, que acá con la CONI varias veces dijimos que no éramos partidarios de la reforma previsional, pero
yo también.
La Bárbara también, pero el gobierno, cuando se legisló esto, tomó un acuerdo con las pymes.
Sí.
Ese acuerdo lo tienen que cumplir, ¿ah?
Sí, sobre ese acuerdo.
Porque esto dejar caer la reforma al sistema electoral te demuestra que este es un gobierno que le cuesta cumplir la palabra.
Así es.
Y nosotros vamos a estar ahí para que cumplan con las pequeñas y medianas empresas, porque lo prometieron. Y si es que no, bueno, que el presidente Boric asuma que si, finalmente termina usando a las pequeñas y medianas empresas y mintiéndole en la cara.
Sí, sobre ese acuerdo se materializó en una indicación en un proyecto misceláneo que había presentado el gobierno. En materia de Hacienda, el proyecto ya pasó al Senado a su segundo trámite constitucional y debería estar citado esta semana en la Comisión de Hacienda. Así que esperemos que avance rápido.
Esperamos que avance rápido.
Para darle esa tranquilidad también a las pymes, que no vean ese aumento tan desmedido en la tasa de primera categoría.
Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Agradecer, por supuesto, a todos quienes nos escucharon, quienes nos siguieron también por el chat de YouTube. Muchas gracias, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Eduardo Cretón, abogado exconvencional constituyente por la región de la Araucanía, provincia de Mayeco y parte de Curacautí. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Irane. Nos vemos mañana.
Que estén bien.
Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.